Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días hasta la 1 de la tarde. Estamos aquí en la radio de todos los madrileños en un día hoy en el que estamos celebrando esa festividad de la Virgen de la Paloma, la patrona oficiosa de la ciudad y también patrona de los bomberos. Hemos hablado hace un ratito con ese bombero encargado del descenso del cuadro, uno de los momentos más emotivos que se van a vivir hoy aquí en Madrid. Mucha gente está afuera, mucha gente está siguiendo el partido que enfrenta a la selección española de fútbol contra Suecia en Nueva Zelanda. Vamos a seguir teniendo conexiones también desde esa fanzón que hay en Gijón. Estará por aquí José María del Toro, pero además, entre otras cosas, vamos a hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención. Cuando la gente está ahora de vacaciones, hay un término que queremos analizar. ¿Qué es eso de la ociofobia?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sintetizándolo mucho, podemos decir que la ociofobia está relacionado con el miedo a tener tiempo libre. Ahora aquí hay tanto tiempo libre para esas personas que están gozando de las vacaciones o sufriéndolas, no lo sé. Se lo voy a preguntar a Rafael Santandreu, que es psicólogo y que precisamente dio esa palabra, ¿no? Ociofobia. Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto de ociofobia?
Mira, las fobias son temores irracionales por definición, ¿no?
Sí.
Si tú temes algo que es racional, pues eso es normal, es un temor normal. Y fíjate que las fobias, la gente tiene fobias, yo que sé, a las palomas, a los gatitos, por pequeñitos que son.
Uh-huh.
Pero también le tiene miedo al tiempo libre, a las vacaciones. Entonces hay personas que cuando ya lo tienen con el fin de semana, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, odian los fines de semana, porque son momentos que para ellos se crea en su mente, ahí como lo sienten como un vacío, el vacío a no tener todo el tiempo controlado, llenado, a estar solos con sus propios pensamientos. También se activa un extrañísimo sentimiento de culpa por no estar produciendo uh-huh. cosas. Entonces,
o sea, realmente es esa ansiedad, ¿no?, que te da el hecho de parecer que no eres productivo, aunque sea en el fin
exacto.
de semana, que se supone que hay, bueno, la mayoría de las personas que tienen un horario laboral de lunes a viernes, pues lógicamente, salvo excepciones, ¿no?, tienen el fin de semana libre. Entonces llega el fin de semana y les agobia, ¿no?, el hecho de tener tantísimo tiempo
eso
sin
es.
Ocupar. Bueno,
sí, sí, sí. Y ya, imagínate, el las vacaciones de verano es lo peor, porque ya son tantos días, ¿no? Y tener todas esas... Mira, yo tenía una paciente, te pongo un ejemplo, ociofóbica,
¿sí?,
que recuerdo que venía siempre a la consulta con una gran libreta, un libreto, un libro grande, encuadernado en piel, que en realidad era como una agenda, ¿no? Entonces uh-huh. hacía listas y listas de cosas que tenía que hacer todos los días,
¿sí?,
y la iba tachando y retachando las cosas para ella. Estar todo el día constantemente haciendo cosas, una detrás de otra, y desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, era fundamental para lo que ella creía su tranquilidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como siempre, hay que decir, por el lado positivo, que se cura. La ociofobia se cura, ¿eh?
Uh-huh. ¿Porque la ociofobia se puede considerar una patología?
Por supuesto que sí, porque la persona sufre. Para empezar, sufre. Antes, uh-huh. cuando se aproximan... el fin de semana, cuando se aproximan las vacaciones, la persona tiene mucha ansiedad, vive las vacaciones con mucha ansiedad. Luego, por otro lado, le determina la vida, porque en el fondo ella quisiera descansar, la persona quisiera descansar, pero no puede.
Yeah.
Entonces, realmente sí que es un trastorno y que trastorna mucho la vida, como dice su palabra, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y cómo se cura la ociofobia?
Pues mira, hay varias medidas, ¿no? Yo soy un psico, yo me dedico a la psicología y diferentes tipos de psicología que se llama cognitivo-conductual. Uh-huh. Entonces, trabajamos mediante lo cognitivo, mediante el pensamiento y lo conductual. Uh-huh. Mediante lo cognitivo sería que la persona aprenda a comprender en profundidad que la vida... Mira, hay alguien que dijo, no hay peor manera de perder la vida que corriendo descabezadamente. Uh-huh. Y tiene toda la razón. O sea, la importancia de la vida, el valor de una buena vida, no es el que ha producido, yo que sé, muchos tornillos o ha conseguido tantas metas en una lista, ¿no? Quizás lo importante de la vida es amar, hacer algo significativo, aunque sea poco, por los demás, hacer cosas con significado. Para eso necesitas pausa también. Entonces, han de comprender que la productividad no lo es todo, ¿no?, a un nivel profundo, ¿no? Entonces, hablamos sobre eso, la persona tiene que reflexionar sobre eso, ¿no? Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, que podríamos decirle que las grandes, casi las mayores cosas de la humanidad, lo más importante, ha surgido del no hacer nada o de hacer las cosas pausadamente. Por ejemplo, vamos a ver, yo creo que Cervantes escribió el Quijote, ¿no? Uh-huh. Estando en sus tardes allí de Castilla, ¿no? A la sombra, ¿no? Sin hacer nada, y se le ocurrió unos personajes maravillosos, uh-huh, el Quijote, Sancho Panza, que han pasado a la historia, ¿no? O el mismo Buda, dicen que Buda desarrolló, alcanzó la iluminación después de 7 años sentado bajo un árbol, el árbol del Bodhi se llamaban, y fíjate, es una de las religiones más importantes de la humanidad. O el mismo Cristo, antes de dedicarse a la vida pública, se retiró al desierto 40 días simplemente a meditar. Uh-huh. Fíjate, entonces la persona tiene que comprender que la pausa, el descanso, la tranquilidad, incluso el aburrimiento, son, uh-huh, fértiles también. Claro. Esto es muy importante.
Pasa, doctor, cuando desde chiquititos, y yo no sé, antiguamente, bueno, sí, no hace tanto, cuando los niños se aburrían, decían, pues déjale, si se aburre, pues que piense algo, y que pinte y que haga, claro, y entonces ahí se despierta, ¿no?, esa facilidad. Exacto. O no para crear, pero al final te están obligando a tener que imaginar, que esto es importantísimo. Ahora parece que los niños tienen que estar conectados permanentemente a una tablet, a un juego, claro, a la tele. Claro. Yo no sé, pero creo que no lo, en general, no lo estamos haciendo muy bien, como padres.
Claro, todo eso propulsa la ociofobia, ¿no? Uh-huh. Tenemos que reenseñar a los niños que aburrirse es maravilloso, el dolce far niente, ¿no? Y también, por ejemplo, ralentizar. Eso sería otra cosa que vamos a aprender, tanto niños como pequeños. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo, ahora que estamos en veranito, ¿no?, nos estarán escuchando desde lugares de vacaciones, ¿no?, uh-huh, hacer un experimento de ralentización maravilloso, sí, que yo lo hago todos mis veranos. Uh-huh. Y se trata de hacerlo todo a 2/3 o 1/3 de la velocidad habitual. Uh-huh. Por ejemplo, caminar, pues intenta ir más lento, 1/3 más lento de lo que irías normalmente. Comer, hazlo más despacio. Incluso hablar, habla un poquito más despacio, y ya verás que este experimento es maravilloso porque te embarga un sosiego, ¿no?, una felicidad, una armonía, solamente por el hecho de ralentizar. Ralentizar es muy importante porque en nuestras ciudades actuales vamos a una velocidad que no es normal. La velocidad correcta del ser humano es esa de cuando vamos a los pueblos y vemos que se lo toman todo con más calma, pues eso es lo correcto. Yeah. Entonces, ir a la velocidad correcta es muy importante para la salud mental. Uh-huh. Entonces, tenemos ralentizar, es otra de las cosas que pueden hacer los sociofóbicos y cualquier otra persona, y increíblemente, es una cosa que parece tan sencilla, pero que ya te introduce en una armonía muy importante, ¿no? Uh-huh. Ralentizar. Hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, otra sería hacer una sola cosa por vez en tu vida. Tú sabes que hay mucha gente, sobre todo muchas mujeres, que dice que son multitareas, sí, multitasking, ¿no?, que como se dice hoy en día. Ajá. Pues fíjate que para combatir la ociofobia, las personas tienen que dejar de ser multitareas, ¿no? Sí. Yo me imagino que la buena vida es como la que llevan los monjes, ¿no?, por ejemplo, en un monasterio, ¿no? Están todo el día haciendo cosas, ora et labora, pero una cosa por vez. Eso sí, poniéndole toda la atención, todo el amor, ¿no?, como un copista de los libros, ¿no?, y todo el amor, toda la atención. Una pausa entre actividades también es muy importante. estoy haciendo una cosa, me tomo una pausa de 5 minutos y voy sobre la siguiente. O sea, fíjate que es otro punto muy importante, la multitarea. No hacer multitarea nunca más.
Claro, la gente que está acostumbrada, doctor, a hacer esa multitarea, porque, claro, nos ponía el ejemplo de los pueblos que llevan otro ritmo, es cierto, pero las grandes ciudades, incluso aún no teniendo prisa, si la persona que va delante de ti en el metro va corriendo, es que tú vas siguiendo sus pasos.
Exactamente. Pero y eso, nos tenemos que dar cuenta que eso es nocivo por naturaleza. Mira, tú imagínate que ahora vamos juntos a un safari a África, ¿no? Y que llegamos allí y vemos que todos los animales, las cebras, los leones, yo qué sé, los ñus, van al doble de la velocidad normal, así como con las patitas muy corriendo, ¿no? Nosotros llegaríamos a la conclusión muy rápido de que están enfermos, sí, todos los animales. Igual han bebido algo, hay un virus, hay algo. Y grave, además. Eso ya nos hace ver que ir a la velocidad normal es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque estás modificando tu sistema nervioso. Estás alterándote a ti mismo. Te estás estresando a ti mismo. Y eso a largo plazo es malo. Pues fíjate que lo hacemos yendo más deprisa. Que parece una cosa que es adecuada incluso, ¿no? Porque, oye, si voy más deprisa, llego antes a los sitios, hago más cosas. Pero es lo que decíamos al principio. La vida, no hay peor manera de perder la vida que corriendo descabezadamente. Por lo tanto, fíjate que la ociofobia es algo que le afecta a un grupo de personas muy determinado, pero hoy un poquito nos afecta a todos, ¿no?
Sí. Deja arrastrar, sí, efectivamente, el día a día, este estrés que llevamos constante, ¿no? Que parece que tienes que llegar a todo y además a veces tienes la sensación de llegar tarde a todos sitios, rápido a todos ellos. Es una sensación de improductividad, de frustración, cuando a lo mejor es que lo que tendríamos que hacer es ir recortando, ¿no?, parte de esa agenda para gozar de la vida.
Claro, ese es otro de los puntos fundamentales, ¿no? Yo cuando muchas veces trabajo con pacientes sociofóbicos o personas estresadas en general, yo muchas veces les hago el signo así con las manos de la tijera. Y le digo, recorta, recorta, que la vida no es una carrera. ¿Qué haces? 7 cosas al día. Pues ahora vas a hacer 5. Pero estas 5, con todo el amor, con toda la atención, con todo el cuidado. Eso es fundamental si quieres recuperar. Primero, recuperar tu salud mental y después tener una vida realmente significativa, ¿no? Porque es que si no, de lo que se arrepiente la gente mayor, ¿no? Cuando están en sus últimos días, es de no haber hecho cosas con amor y significativas. No haber conquistado logros, eso no les preocupa en absoluto, ¿no?
Sí.
Entonces es algo que tenemos que aprender todos, ¿no?, de la ociofobia, de este problema, ¿no?
Hay un perfil, ya sabemos que la ociofobia, por lo que estamos contando, los términos generales, ¿no?, de lo que supone de ansiedad, pero ¿hay más mujeres, hay más hombres? ¿La franja de edad cuál suele ser de estos pacientes?
Mira, fíjate que hasta hace poco la ociofobia atacaba más a gente entre 30 años y 50. Y yo diría que tanto hombres como mujeres. Pero ahora lo que estamos viendo es que cada vez hay más, incluso niños con ociofobia, claro, que es algo que impensable, ¿sabes? Porque esto no sucedía en absoluto, ¿no? Imagínate, en nuestras infancias eran infancias de jugar, básicamente, ¿no? De perder el tiempo también, qué maravilla, ¿no? Pues fíjate que ahora empiezan a haber muchos niños que reclaman a sus padres tener una agenda ocupada de tareas extraescolares, y si no, se estresan. Pero es mental, se estresan de no tener todo ese estrés. Okay. Y esto es para nosotros, los profesionales, esto es algo extraordinario, no lo habíamos visto jamás. Y bueno, pues pero lo importante, una vez más, es que esto se cura completamente, ¿no? Entonces la persona se tiene que permitir esos tiempos de no hacer nada. Por ejemplo, pueden decir, mira, todos los días voy a dedicar, fíjate qué ejercicio, a mirar por el balcón de mi casa las gentes que pasan, los transeúntes, a imaginarme sus vidas. Ese, por ejemplo, es un ejercicio maravilloso que empiezan a hacer los sociofóbicos, ¿no? Mirar por el balcón, ¿no?
Parece como una cosa evadirse, ¿no? ¿Verdad? Realmente
no hacer
es
nada.
Eso, sí. Claro.
Pero verán, si se atreven a hacer eso, lo que comprobarán es que al cabo de unos días, en ese no hacer nada, se les ocurren cosas maravillosas que no pensaban en su día. Por ejemplo, ostras, ¿por qué no le invito a mi madre a ir al cine. Nunca he ido con ella al cine, yo solo. Y de repente se te ocurre. Uh-huh. Y eso es algo que puede ser maravilloso y significativo para tu vida.
Claro.
O algo incluso para el trabajo, incluso, ¿no?
Sí.
Ostras, ¿por qué no en vez de organizar esto así, no lo organizamos de la otra manera, que es una solución que me va a traer unos beneficios increíbles?
Claro, o cuántas veces no vas caminando por la orilla del mar, por ejemplo, y de pronto si estás relajado te vienen a la mente ideas precisamente para proyectos laborales o de ambición
totalmente
personal.
Totalmente, totalmente, es maravilloso. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que le recomendamos a los ociofóbicos que puede hacer todo el mundo es un gran deporte maravilloso que es el senderismo, ¿no? Porque el senderismo, fíjate, es ir de un lugar a otro, pero que en realidad es escogido al azar, en realidad no hay ningún destino, y se trata de ir andando tranquilamente, observando el paisaje, a un ritmo tranquilo, quizás charlando con el que tienes al lado o no. Y fíjate, esto es una actividad antiociofobia maravillosa, ¿no? Uh-huh. También podemos hacer muchísimas cosas, pero lo que es muy importante es que la persona dé el salto y se atreve a empezar a no hacer nada. O los padres, como tú decías antes, empezar a dejar que los niños se aburran simplemente, ¿no? Uh-huh. Una hora sin hacer nada. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Eso deberíamos hacerlo todos si nuestras obligaciones también nos lo permitieran, que esa es otra. Pero al menos claro, los adultos, en la medida de lo posible, si nos podemos permitir el lujo, que es una necesidad de mirar por el balcón, evadirnos un rato, pues seguramente iríamos todos muchísimo mejor. Y la salud mental, que hay que cuidarla, que esto es importantísimo. Sobre todo lo hemos visto después de la pandemia todavía más, ¿verdad, doctor? Que
sí,
ha hecho muchísima mella y que igual a raíz de esto también, yo no sé si el hecho de que la vida se nos va, es como que queremos hacer muchas más cosas al tiempo.
Sí, lo cual es absurdo también. Es que al principio la ociofobia es como una trampa, ¿no? Porque caer en la ociofobia se cae por una trampa, ¿no? Porque al principio piensas, ¿por qué no? Es bueno, ¿no? Si en vez de hacer tres cosas hago cuatro, mejor, ¿no? Seré más feliz, ¿no? Es una trampa, ¿no? Porque en realidad no es así, no es así. Porque en el momento en el que tú no estás completamente presente en una actividad y la estás gozando y estás dando lo mejor de ti, estás perdiendo la vida. Entonces te has de dar cuenta que eso ya no vale la pena, ¿no? Por ejemplo, yo, desde hace muchos años, en cada tarea intento ponerle el máximo atención, ¿no? Por ejemplo, y tengo un paciente, viene un paciente dentro de un rato, ¿no? Pues tengo 5 minutos libres. Bueno, pues antes de empezar a ver el paciente, pues pongo un poquito de música tranquila, un té, pienso en lo que haré en esa sesión. Y es decir, me doy pausas entre una y otra, pero para mí ese paciente ha de ser lo más importante del día, de mi vida.
Uh-huh.
Tengo que hacerlo lo mejor posible, porque la felicidad está en el presente, no está en el pasado, porque el pasado ya ha desaparecido. El futuro vete a saber, es muy importante.
Bueno, pues ese mensaje no lo deberíamos aplicar todos, no tener ese sentimiento de culpa que es tan tan malo para las personas y que a veces hasta paraliza el miedo, todo esto que hay que tratar y sobre todo saber que estamos aquí ahora y que la vida, yo digo, doctor, la vida son 3 días y 2 laborables, así que aprovechémosla.
Exacto.
Rafael Santandreo, psicólogo, para hablar de esta ociofobia, que es un mal que, por desgracia, bueno, afecta a muchísima gente, pero se puede curar y nos vamos a quedar con esa esperanza. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Gracias,
chao.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, sigue el partido. De momento, España empate con Suecia. Están jugando en Nueva Zelanda. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Todos pendientes de ese encuentro. Ahora vamos a profundizar un poquito y analizarlo de lo que va. Pero antes vamos a recordar, Carlos Honorato, ¿qué tal?
Sí, hoy tenemos nuestro reto con las palomas. Y hay que contar palomas que tienen la cabeza de un color más clarito. Hay algunas que tienen el color más oscuro. No te rías del Toro, que es así, es del reto de hoy. Pueden ser 31, 32 o 33. A esta hora lo más votado es la opción de 32, que tiene el 50% de los votos. Y las otras dos empatadas al 25%, el 31 y el 33. Así que nada, Alonso votaría la opción de 33, pero tú puedes votar la que quieras. A la 1 menos 5 la solución.
José María del Toro está detenidamente contando palomas.
Pero mientras nos podríamos ir a la fanzón.
Yo creo que sí, porque vamos a saludar a quién, Carlos.
A Lucía Martiño, que es surfista.
Bueno, pues ahí está Lucía en Gijón, donde...
¡Uy, casi gol!
Están siguiendo, vamos, con tantísima emoción como nosotros aquí en esa grandísima pantalla que han puesto. La verdad es que, cuéntanos cómo lo estáis viviendo.
Bueno, pues estoy hasta aquí, que casi acaban de meter el primer gol. La verdad es que con muchos nervios, con ganas de que se produzca ya el gol, porque han tenido ocasiones y están jugando bastante bien y superiores a las suecas, así que a ver.
Bueno, recordamos que ha sido el patrocinador de la selección femenina Iberdrola, que ya saben que desde que empezó el Mundial cada partido ha hecho una fanzón, también hubo en Madrid. Bueno, pues en esta ocasión están allí en la Plaza Parchís de Gijón, donde está Lucía, y supongo que ataviada con la camiseta también pintada con la bandera de España, ¿no?
Sí, aquí estamos, bueno, en la fanzón de Iberdrola, que la verdad es que hay muchísima gente desde las 10 y es de súper prontito. Y nada, aquí estoy con la camiseta, que tuve la ocasión y la suerte de poder estar en Nueva Zelanda con las chicas en la fase de grupos, así que aquí llevo mi camiseta firmada por todo el equipo. Y nada, eso, con ganas de que pasen a esa final. Uh-huh. Y ojalá lleguemos a Sydney.
Que ha cambiado mucho con la salida de Salma Parayuelo esto, ¿eh?
Sí, está, la verdad que Salma está, se ve que ha descansado el primer tiempo porque está a tope este segundo tiempo. Y bueno, eso, que están jugando muy bien, han tenido ocasiones y esperemos que en una de ellas pues que se produzca ese gol.
Ojalá.
¿Tú eres como yo, que cada vez que hay una jugada balón parado cruzas los dedos porque no me fío un pelo de las suecas ahí?
Sí, te juro que he cruzado los dedos en alguna ocasión. Pero claro, es que las suecas estoy viendo que son súper grandes.
Por eso.
Y la verdad que son un poco peligrosas, sí. Mm.
Oye, Lucía, a ti te han invitado allí siendo surfista, ¿no?
Sí.
Claro, sí. Cuéntanos.
¿Han ido deportistas de otras especialidades?
Bueno, yo soy embajadora de Iberdrola y la verdad es que es un gran apoyo que empresas como Iberdrola pues que patrocinen el deporte femenino, tanto el fútbol como deportes minoritarios, y tuve la suerte de ir con Keral, que es de snowboard, y Sandra, de karate, y fuimos las tres allí a Nueva Zelanda a apoyar a la selección en esa fase de grupos. Y bueno, quién sabe, porque creo que si pasan a la final estaremos en Sydney, así que cruzando también los dedos para que estén en esa final y poder ir a apoyarles de cerca.
Un bueno. Paseíto, Sydney son 20 kilómetros.
Nada, en tres días lo haremos, ahí hay vuelta, pero...
Madre mía.
Ay, de verdad, que
ya
estamos todos aquí.
Ya hemos ido a Nueva Zelanda en cuatro.
Oye, ¿que tú también juegas al fútbol o no en tus ratos libres?
No, la verdad es que el fútbol es un deporte que a mí nunca se me dio bien. Las veces que he probado he sido súper mala y la verdad que verles, y sobre todo verles en directo, es increíble lo que hacen.
Bueno, pues nada, que seguimos ahí con toda la emoción también, la que se está viviendo por supuestísimo en Gijón. Aquí en Madrid no perdemos ojo a la pantalla. Uf, es que
aquí,
estamos
aquí
emocionados.
Yo estoy aquí, sí. Pues nada, sí. Aquí seguiremos apoyando y bueno, que ojalá lleguemos a la final.
¿Qué digo yo? Que a ver si cogemos la ola buena.
Ay.
Ya, sí, es verdad. Buen dicho.
He visto a mucha gente este verano por Cantabria haciendo surf, desde todas las edades, desde los más chiquititos. ¿Tú empezaste con cuántos años, Lucía?
Sí, yo comencé a los 11 años, que es un poco tarde relativamente, pero bueno, los primeros años tuve una buena evolución hasta el día de hoy. Hasta donde he llegado hoy y nada, empecé aquí en Asturias. Yo soy de Asturias, soy de Gijón y nada, eso, empecé aquí y ahora viajando por todo el mundo.
¿Y cuántos tienes ahora?
29 cumplido este año.
O sea, lleva 18 dándole, años, ¿eh?
Uf. Sí, sí.
Madre mía, a mí me da una envidia cuando os veo ahí subidas a las tablas, digo, qué fuerza.
A mí,
a mí
me preocupa más que otra cosa.
Bueno, Lucía.
Hay que tenerle respeto al mar, pero bueno, siempre solamente el respeto.
Sí, tanto. Que venga, que vamos a ver si ganamos, que esperemos que sí, a vivirlo ahí en Gijón, como lo estáis haciendo, y luego a disfrutar también de esa comida asturiana, que es maravillosa, que nos encanta.
Sí, sí.
Un besito muy fuerte. Lucía, gracias.
Nada,
hasta luego. Uf, es que estamos aquí, están jugando muy bien, las españolas.
Minuto 75, 0-0, 15 para el final, más añadido.
No hay pausa de hidratación aquí, ¿eh?
No, hombre, como para que pase de hidratación.
O de
no
calentamiento,
qué
para
tendrá.
Tomarte un té calentito
eso
o algo,
sí, eso
¿no?
Sí. Estadio lleno, por cierto, 43.000 y pico espectadores, el Edge Park este de Auckland. España ha sido, en términos generales, mejor que Suecia. Ha dominado bastante bien la primera parte, menos los últimos minutos. Ha tenido alguna aproximación de peligro cierto. Y ahora hemos visto una clarísima de Alba Redondo, que acaba de ser retirada, sí. Por cierto, que se ha marchado por nada, por un pelo a la derecha de la portería de las suecas, que están dando que hablar, o mejor dicho, creando preocupaciones en las jugadas a balón parado. Sobre todo porque ahí, obviamente, somos más débiles, porque físicamente son muy superiores a las nuestras. Ha sido Alexia titular. Pero Alexia no está como tiene que estar, porque ha estado un montón de meses sin jugar y acaba de sacar a Salma Parayolo hace un rato y ha cambiado mucho, porque Salma está entrando por el costado izquierdo, es velocísima y ha creado ya bastantes jugadas de peligro. Pero sí, llegamos a la parte de infarto, ¿eh?
Sí, ya estamos aquí,
bueno,
todos.
Estamos acostumbrados ya.
Sobre todo, Carlos.
Yo estuve anoche en el Metropolitano.
Pero bien, anoche disfrutaste, hombre.
Sí, también sufrí un ratito,
sí, un ratito.
Hubo para todo.
Bueno, pues nada, que tenemos que esperar a que acabe este encuentro, que nos tiene a todos pendientes, como no puede ser de otra manera, y confiemos, confiemos ahí en la roja. ¿Qué más tenemos, José María?
Bueno, pues hablando del Atlético de Madrid, que ayer ganó 3-1 al Granada y es el primer líder de la competición gracias a la diferencia de goles y a los 3 goles anotados. Bueno, es simbólico, pero mejor estar arriba que estar abajo, ¿no? Uh-huh. Así que victoria del Atlético con algunos apuros porque llegó a empatar el Granada, pero, amigo, apareció Memphis Depay, el neerlandés, que me dio un golazo espectacular por la escuadra desde 30 metros, sin duda el gol de la jornada, seguro que Carlos lo disfrutó lo suyo.
Bastante. Golazo. De hecho, tengo la voz así un poquito tomada,
un poquito, sí.
Por el grito.
Golazo extraordinario, había marcado Morata antes, luego marcó Llorente en la recta final del partido. Y como parte llamativa también, pues los pitos a Joao Félix cuando pronunciaron su nombre en el videomarcador. Escucha. Ahora. Se la tiene jurada la gente después de aquello de me quiero ir al Barça. Hubo insultos incluso contra el jugador en la parte posterior al partido, cuando estaban haciendo ejercicios de calentamiento, se tuvieron que retirar para evitar males mayores. Absolutamente injustificable, por mucho que el chico se equivoque, los insultos no tienen cabida, no deben tenerla. Pero los pitos sí muestran claramente cuál es la predisposición de la gente sobre Joao Félix. Cuanto antes, lo mejor es que se encuentre una solución. De aquí al 31, alguna habrá que encontrar.
El divorcio es claro.
Absoluto. O sea, divorcio sin reconciliación.
No, no hay posibilidad.
No hay reconciliación posible. Y luego hubo un momento también interesante, que a lo mejor Carlos no lo ha escuchado porque estuvo en el estadio. En las pausas de hidratación, ahora están metiendo una pértiga, un micrófono alto a los entrenadores y se escucha qué dicen. Yo no sé si el Cholo sabía perfectamente que le estaban metiendo el micrófono. Pero esto es lo que dijo a 15 minutos para el final del partido.
Vamos a atacar, vamos a atacar. Los de atrás, sostengamos el ataque. Firme sosteniendo el ataque, ahí con Llorente, con Barrio y Saúl en el medio. Y Correa arriba con Memphis, con de un lado...
A ganar, decía, vamos a atacar, hay mucho malévolo.
Esto es bonito, esto se debería mantener.
Esto está muy bien. Está
esto
muy
se
bien.
Debería mantener.
Pero cuando no haya pausa de hidratación, ¿qué hacemos?
Pues que la inventen, que sea la pausa para la publi o algo, no lo hacen en el baloncesto.
Está muy bien.
A mí me gusta.
A mí también. Hubo una de Paco López, el entrenador de Granada, en la primera parte, en la que además él consultaba con sus centrocampistas cómo mover el equipo en el medio del campo, y estaba francamente bien. Porque,
es bonito.
Porque hablaban todos, no solamente hablaba el entrenador. Y había mucho malévolo que decía, como sabe que tiene el micro, decía, vamos a atacar, y luego cuando se metía al banquillo, dice,
atrás,
a defender.
Atrás,
a defender.
No lo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
No vamos a evidenciar la estrategia.
Estaba todavía 1-1 el partido.
Sí, estaba 1-1.
Sí. Uh-huh. O sea que, bueno. Importancia de los cambios, mucho más ahora que el fútbol está tan igualado y con estas prolongaciones de partidos muchísimo más. Importancia de tener enchufado a todo el mundo.
Eso es.
Este es Michel, el entrenador del Girona, que es madrileño, que fue figura del Rayo, que fue entrenador del Rayo, en la charla previa al partido del último partido del Girona. Y fíjate lo que les dice.
Es el año de dar un paso adelante, de creer y de crecer y de que seáis inmortales por lo menos para mucha gente. Vamos a construir un equipo de verdad. Todos vais a ser importantes, todos. Si uno se piensa, no, pero es que yo si no juego, hoy me da igual, ya estamos con el problema. Y eso ocurre en todos los equipos porque os ha pasado, porque me ha pasado a mí como jugador. Y la importancia de este tipo de jugadores es la hostia. Nos hace estar aquí, chicos. Vamos a hacer historia, gente.
La importancia de la plantilla, del grupo, del buen rollo interior, de no ir a tu bola. A Joao Félix se lo podían poner, por ejemplo, sí. O Carlos, le vendría bien. Está claro que si todo el mundo rema en la misma dirección, todo es más sencillo. Si como no juego, que remen estos tíos, que a mí ya me tocará en otro momento. Entonces así vas directamente a la ruina. En apenas 2 horas presenta el Real Madrid a Kepa como nuevo portero del equipo blanco en la ciudad deportiva de Valdebebas. Hoy juega Alcaraz a la 1:00 a.m. ¡Hombre! En Cincinnati, aproximadamente a la 1:00 a.m. Y allí está esperando ya a tu amigo Sebastián Yatra.
¡Hombre!
¿Te acuerdas del reto, no? ¿Te acuerdas del reto? No, a mí no, que esto va de tenis y no de cantar. Entonces Yatra se ha buscado un entrenador personal. ¡Gol de España! ¡Gol de España! Salma Parayuelo. Marca Salma Parayuelo, minuto 81 de partido. España 1, Suecia 0. Salma Parayuelo, que ya nos metió en las semifinales, acaba de agarrar un derechazo raso pegado al palo izquierdo y anota el primer tanto del partido. Bilda en la banda, de momento con gesto serio, y las chicas abrazando a Salma Parayuelo, una chica aragonesa que se debatió entre el atletismo y el fútbol y que acaba de anotar el primer tanto de España. Ojito que estamos a un paso de la final. Quedan 10 minutos para el final del partido, más lo que añada el árbitro.
Bueno, qué noticia, la mejor noticia que podíamos dar en directo, ¿sí? Ese golazo. Así que venga, vamos, hay que animar haciendo equipo también, como
ahí está.
Estábamos contando.
Estamos viendo repetida la jugada, es un centro de Jennifer Hermoso, despeja la defensa, hay un fuera de juego posicional, vamos a ver, esperemos. Ahí tiene que decidir el árbitro, la árbitra en este caso, si influye o no influye en la estirada de la guardameta. La verdad es que el balón iba anguladísimo, vamos a ver ahí. A mí me parece que no visión.
Yo creo que no.
Que no le resta visión, pero ahí cabe esa pequeña duda.
Pueden anularlo.
Pueden anularlo.
No, por favor.
Por fuera de juego posicional, sí.
Está en la trayectoria de la pelota. Yo creo que no le resta visión a la guardameta. No sé si están protestando o no las suecas, porque estamos viendo ahora las repeticiones del gol. Pero
protestar no se las ve, protestar, no. No.
Pero no parece, por ahora no parece.
Están esperando.
Sí. Comprobación del gol, sí. Pues hay que esperar.
Vaya hombre.
Hay que esperar porque si lo anulan, hay base.
Este es el fútbol moderno. Ayer en el partido del Atleti también pasó con el gol de Morata, porque hubo polémica en si le había sido, pues, si estaban fuera de juego o no. Y al final, pues se dio gol. Y ahora se ha dado gol, ¿no?
Lo acaba de dar, creo. Sí, ha dado el gol. España 1, Suecia 0, por tanto, comprobación terminada, gol legal, gol de Salma Parayuelo, a 8 del final, más lo que añada la colegiada, España está en la final del Campeonato del Mundo.
Venga.
Crucemos los dedos.
Vamos cruzando dedos ahí, seguro que sí, venga, vamos.
Vamos allá.
Voy a ser una entrenadora de estar de insuflar, oxígeno.
Ahora ánimo. Queda sufrir, porque ellas van a apretar, pero también te digo una cosa, la contra, va a haber espacios.
Y esta chica es muy buena,
Salma, es rapidísima.
Es muy rápida.
Rapidísima, y les puede crear muchos problemas.
Y no perdona, por lo que hemos visto.
El otro día golpeó bien y hoy lo acaba de hacer muy bien, el gol de España que se pone por delante en el marcador. Bueno, te hablaba de
Yatra.
De Yatra, que se ha buscado un entrenador personal modesto. Rafa Nadal. ¿Quién puede entrenarme? Rafa Nadal. Le llamó por teléfono, se ha ido a Mallorca y está preparándose el tío a conciencia. Escucha.
Rafa,
¿qué vas?
Tengo un problema. Parece que me llamaron para jugar en el US Open un partido de exhibición con Alcaraz. No tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer.
¿Por qué no te vienes para aquí, para Mallorca?
Claro. ¿En serio?
La academia y entrenamos un poco.
Vamos.
Eso es lo que necesitaba. Eres un crack.
Saque, estás entrenando ya.
My friend.
My friend.
¿Qué tal, Tom?
¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos a empezar.
Esto es bueno,
la
esto es bueno.
Tenista hay que mejorarla. Vamos a vestirnos un poquito mejor.
Esa pista, esa pinta de tenista hay que mejorarla.
O mejor jugador de todos los tiempos. Vamos a ver si mejor entrenador. Vamos a ver cómo lo hace entrenador.
Bueno, yo creo que algo sabemos.
Sí, sí, sí.
A ver, Seba, muéstrame esto.
El estilo de Yatra es muy mejorable, ¿eh?
Cuando te quedas cerquita de la red, subes a la red. Vete con esto, Seba.
¿Qué te
igual
parece?
Igual bailar entrenando, bachata será mejor.
Seguramente, entrenando con Rafa Nadal para disputar ese partido de calentamiento con Carlos
Alcaraz. Yo, ¿por qué no he podido? Pero a mí me llamó Rafa el otro día también.
Sí, claro.
Allí en la academia estaba, en Mallorca.
Sí. Bueno, entonces...
A la una.
A la una. Después de desvelar las palomas, vamos con los halcones.
¿Eh? Ojo de halcón.
Ojo de halcón.
Ojo de halcón.
Bien visto.
O lo que haga falta.
Bien visto.
Bueno, venga, que ahí España seguimos, ¿eh? Minuto 84 ya.
Estamos cerquita, ¿eh?
Quedan
cerquita.
5 más lo que añadan.
Salma que la prolongación va a ser larga, seguramente. Pero
vamos
bueno,
a sufrir,
octavo ¿eh? Octavo gol en 13 partidos de Salma Parayuelo, que no está mal, ¿eh?
Casi nada. ¿Está lesionada la portera?
Sí. Tienen que... Pues parado el partido. Más se prolongará, pero de momento el partido está parado, ¿sí?
Sí. Bueno, que vamos a ganar, chicos. Venga, vamos.
¡Vamos, España!
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 43 minutos de la mañana aquí, continuamos los del Buenos Días Madrid. Ya sabes que tenemos dos diales en la frecuencia modulada, el 101.3, el 106. También podéis seguirnos por la aplicación, por la página web de Onda Madrid, donde además si pincháis en visión en directo nos podéis ver a través de streaming, en la TDT, en fin, acompañándoos allá donde estéis. Hay mucha gente que se ha ido de Madrid, pero hay otra mucha que está aquí, celebrando precisamente este Día de la Paloma y que sigue estando de actualidad. Así que seguiremos también todos esos actos que están previstos precisamente por la celebración de esta festividad. Pero no puede faltar, como siempre, fiel a su cita, Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, acaba de marcar Suecia, Pedro.
Bueno, pero eso no, como se suele decir, salida de caballo andaluz, llegada de burro manchego. Depende de cómo termine.
Ya, ¿no? Bueno,
vamos,
sí.
Esperar un poquito.
Estábamos ahí, fíjate, en minuto 87, qué lástima, ¿eh? Empate a uno ahora. Bueno. Es bueno. Que es lo que tiene el fútbol, claro. Es que
claro,
bueno, la tensión está garantizada. Mira, hasta que no se pita en el final del partido, hay partido.
Pues venga,
bueno,
pita.
Vaya golazo, si fuese por mí. Ya había pitado antes. Bueno, que no nos hemos olvidado de ti, Pedro, porque ni tú de nosotros,
bueno,
claro. Vamos a hablar de una planta que, fíjate, qué nombre lleva.
Sí, la que a ti te gusta, ¿no?
Sí.
Te dejo el honor.
Venga, no me olvides, ¿no?
Sí, cuando lo comentaba con nuestro Carlos Honorato de qué íbamos a hablar, dice, sí, de la miosotis. Digo, sí, claro, exacto, la miosotis. Digo, veo yo a Carlos yendo al mercado y digo, póngame cuarto y mitad de miosotis que voy a decorar un carpacho de atún y luego lo que me sobre lo voy a poner, se lo voy a regalar a mi mujer.
Sí.
Digo, yo le veo yo a Carlos con la miosotis.
Sí, pues sí, mira, no, si él va a la farmacia, en lugar de pedir aspirina, pide ácido acetil salicílico.
Exactamente. Es que es muy finodo el Carlos. Fíjate, esta planta, que para mí es muy llamativa y muy peculiar y que la podemos ver de forma silvestre...
¡Gol de España, fenomenal. Pedro! Perdón, pero claro, es que estamos en directo, estamos viendo el partido y esto es lo que tiene, hay que celebrarlo.
Le ponemos color y animación.
¡Uf, madre mía! Minuto 89-15, más lo que se añada. Bueno.
Pues nada, felicidades y enhorabuena.
Está la gente en vilo.
Esta planta que la podemos encontrar de forma silvestre y la podemos cultivar, que es muy fácil de cultivar, que es una planta muy llamativa, que tiene 5 pétalos de tacto velloso y de un color azulado y morado. Decir que las que son anuales florecen solo en primavera, pero las que son perennes, que las hay, florecen todo el año, van superponiéndose y floreciendo. Y si vamos caminando por zonas más o menos frescas, húmedas, entre rocas, entre zarzales, entre matorrales así muy semioculto, porque crece en la semisombra, pero aunque quiere bastantes horas de sol, pues la podremos encontrar. Y decir que, fíjate, te voy a traer una leyenda muy, muy curiosa de esta planta.
Sí.
En una pareja de enamorados que paseaba a los bordes del Rin, vio flotar ella unas florecitas de miosotis por el agua y se le antojó. Y entonces, claro, la pareja, el contrario, dijo, venga, yo me tiro y las cojo. Uh-huh. Se tiró a por ellas. Se las alargó con la mano, pero él se ahogó.
Oh.
Y entonces, en esa especie, en ese momento, no sé si hay algún alemán en el grupo, pero traducido al español le iba diciendo, no me olvides.
Uh-huh.
Y entonces ya se quedó con ese nombre. En alemán sería Bergis Mitz, pues eso, pues no me olvides. Y tiene una leyenda, para desde mi punto de vista, muy curiosa y muy llamativa.
Hombre, ¿cómo es la una leyenda preciosa.
Claro, ¿cómo la cultivamos en casa? ¿En una maceta o en un macizo? Pues muy sencillo, con tierra muy sueltecita, muy abonada, con riego frecuente pero sin encharcar esos primeros momentos, esos primeros días, quiere humedad, o sea, quiere decirse que la refresquemos pero que no la encharquemos. Quiere al menos 3-4 horas de sol para que produzca más cantidad de flor, pero admitiría la semisombra siempre y cuando tenga ese margen de tiempo de 4-5 horas de sol que le puede dar en nuestra terraza, en alguna parte de nuestro jardín o en nuestra ventana, depende de la orientación que tengamos. La vamos a encontrar muy fácilmente. También podemos comprar semillas
uh-huh.
y ver cómo van saliendo y luego repicar y reproducir por nuestras jardineras o en nuestro jardín. Quiere decir que las dos tareas estaría bien y vemos cómo la planta comprada, cuándo florecería, y la planta semillada, como producto de haber comprado semillas, la hacemos en semillero, cómo iría creciendo y cómo iría produciendo luego pues esas plántulas que luego generan esas florecillas y que decoran muy bien. Incluso si ya es bastante adulta, puede llegar a ser, la podemos poner en esas cestas que queremos que llegan a ser colgante. Dame una planta colgante que tenga flor. Bueno, pues si la planta ya es un poquito más adulta, tiende a colgar como algunas petunias, y podemos utilizarla también en esas cestas maravillosas de nuestros porches, en nuestras terrazas o en nuestra parte del jardín. Con lo cual hay que animarse y poner esta planta o intentarlo, porque como digo, es muy sencillo para los principiantes y los iniciados en jardinería y para los no también, uh-huh. para poderla conseguir, tanto si la compramos como si yo animo más a que compren un sobrecito de semillas y vean esa evolución, los 8 o 10 días que tarda en salir desde el semillero con la tierra cribada, luego la pasamos, la repicamos y la pasamos a tistecitos o a envases de yogur, que también vale. A un tamaño mayor, y luego ya la destinamos en su tiesto definitivo o en el suelo si vamos a hacer un macizo de este color. Uh-huh. Con lo cual, animarse, que para mí la miosotis, como diría Carlos, pues uh-huh. es una planta muy apreciada. Tiene un centímetro, nada más, el pétalo.
Sí, es lo que te iba a decir, que es chiquitita, ¿no? Lo que es la flor.
Sí, uh-huh. sí son 5 pétalos, pero de un centímetro, que dices que... Pero como salen todas muy juntas, están muy prietas, hacen un buque que llamaríamos como muy compacto y que decora muy bien. La gente que le gusta utilizarlo en cocina también se utiliza en cocina. No también tanto como para decorar como uh-huh. incluso para comérsela, porque tiene un sabor semidulce. ¿Mm?
Ah, y una Así cosa, ¿el color es un único color el de la flor o tiene varios?
El principal es azulado, pero dependiendo del pH y del terreno que tenga y de la cantidad de luz, se puede poner más oscuro, cuanto menos horas de sol normalmente, o sea, más tirando a morado, y más clarito, un azul más clarito cuanto más horas de sol. También florece más cuanto más horas de sol, pero también se marchitan un poquito antes. Que dice, hay que hacer un ten con ten, hay que saber jugar con ella y un equilibrio, es decir, entenderla, que es lo que nos falta a todos en la Tierra, que estamos agotando los recursos y se está colapsando la Tierra, pues hay que irla conociendo. Y si hacemos un semillero, decir, pues voy a poner unas que tengan 4 horas de sol y otras que tengan una parte del jardín o de la terraza que tiene menos. Y vamos a ir viendo cómo van cambiando esas tonalidades de los azules a los morados.
Uh-huh. Qué bonita historia, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, el nombre científico ya sabemos cuál es, pero sin duda tiene
esa... El miosotis, que diría Carlos, sí, el miosotis.
El miosotis, pero luego es el, no me olvides, o raspilla, estoy viendo
no
también,
olvides.
Raspilla.
Claro, sí, tiene un nombre muy romántico, entonces, pues sí, dependiendo de qué zona o de qué región se le pone un nombre vulgar, pues asociado generalmente, como hemos dicho, a una leyenda, o a alguien que le ha calificado de ese nombre por relacionarla con algún aspecto de la vida.
La flor del amor desesperado o el amante eterno. Cuando le tira esa flor a la amada una vez que se está ahogando. Es una historia...
Que sepas que para ti.
Ay, muy bonita, muy bonita. Y la hemos querido compartir. No sé si me vas a sorprender con algo hoy o no. No
sí,
sé.
Sí, sí, tengo una adivinanza muy sencilla de esas que te gustan.
Bueno.
Acorde a este tiempo y que nos viene muy bien. ¿Te lo digo?
Sí, claro.
Venga, en primavera te deleito, en verano te refresco, en otoño te alimento y en invierno te caliento. No es la pareja, ¿eh? Es una cosa.
¿Ves?
No es el contrario o la contraria.
No, claro, yo ya estaba pensando en la pareja, porque claro, lo has dejado...
Ya te veo.
A ver, repite.
En primavera te deleito, en verano te refresco, en otoño te alimento y en invierno te caliento. ¿Tú te sueles poner mucho en verano al cobijo de esta planta?
No.
De esta planta, he dicho. De esta planta.
Planta.
No, de esta estrella.
Ah, vale.
¿En qué sección estamos? Estamos en sección plantas, ¿no?
Sí, claro, sí.
Pues tiene que ver con las plantas.
Claro, sí.
A ver, pues, ¿en verano te refresco?
En verano me refrescas. Una planta que me refresca en verano.
Y en invierno te caliento.
Estoy más perdida que el barco el arroz, Pedro.
No, es te que tengo que llevar más al campo, ¿eh? Tenemos, sí, que hacer, tenemos que hacer más programas de campo.
No, y encima estoy quedando
el
fatal.
El árbol.
Claro, es que me parecía tan de perogrullo que no lo he dicho por eso.
Bueno, pues acordé a esa época que nos cobijamos debajo del árbol para refrescarnos por el...
Claro, tiene toda su lógica. Sí. Pues nada, que como siempre aprendemos con Pedro Martín en esta sección de Con Buena Planta. Vamos a recordar a nuestros oyentes que las consultas que te quieran hacer llegar, pues
teníamos
es muy sencillito.
Urgente, no sé teníamos una consulta urgente, no sé si te ha llegado, de un agapanthus.
Ah, pues venga, vamos a darle respuesta a esa consulta, claro que sí.
Pues mira, he visto la foto de la agapanthus.
Ah, sí, la tengo aquí, perdóname, que me la acaban de pasar.
Claro.
Uh-huh. Efectivamente, es de Teresa. Dice, buenos días, tengo Teresa. Este agapanto y no le ha salido flor este año. ¿Es un problema?
Bien.
¿Es algo normal para que prospere? ¿Lo puedo trasplantar? Es una foto, además, la que nos manda Teresa a través del correo, que recuerdo como buenaplantaom@ondamadrid.es.
Pues a todo que sí, a todo lo que ha dicho Teresa que sí. Que es normal, que la puede trasplantar y que es que está estresada. Tiene un estrés hídrico y de tierra importante. Que dices, esa planta, que es de clima húmedo, tiene una humedad constante a su alrededor, que dice que si no tenemos un clima húmedo donde la tengamos, hay que generarlo con más plantas a su alrededor para que esté fresquita, o a una semisombra o debajo de un porche, que le dé la luz para que florezca, pero que esté fresquita. Que no tenga esa insolación. Mira, estuve con un cultivador hace poco y este año el perejil está fatal porque tanto calor se ha agostado, se ha arrebatado y hay que esperar a una segunda producción porque el calor lo ha tumbado. Bien, pues ocurre un poco también con esta agapanthus. Es decir, que el tiesto el que está un poco estresado porque es pequeño, yo lo pasaría a 1, 4 o 5 centímetros mayor, que la tierra sea un sustrato genérico, pero mezclado con un tercio de arena de río para que esté fresquita, para que genere frescor a su sistema radicular. Que le ponga un platito al tiesto para que ese agua sobrante esté también fresquita. Si hay unos guijarros entre medias del tiesto y el plato, fenomenal. Y que la pase a un sitio iluminado, pero que esté fresco, o sea, que corra un poquito el aire si conseguimos un poquito de brisa o corriente de aire fresca, y esa tierra nueva con esa arena va a hacer que la planta esté más cómoda. ¿No le va a florecer este año? Pues no, este año ya no te va a florecer, pero al año siguiente, siempre y cuando en febrero seas previsora y le pongas un poquito de potasio, que es lo que facilita abono potásico, que es lo que facilita o consolida la floración, vas a tener flores así, esas espigas maravillosas de Agapanthus en primavera y verano. Uh-huh. Así que nada, animarse y hacer un poquito estas tareas.
Venga, pues seguimos ahí con buena planta @andamadrid.es, esas consultas a las que da respuesta, como siempre, nuestro jardinero particular de cabecera, que es Pedro Martín. Le mandamos un beso muy fuerte, porque además te voy a decir que me voy a Gijón, que está allí la Fanzón, que ha ganado España, que hacemos historia, que pasamos a la final.
Muy bien.
Así que nos felicitamos de ello. Te mando un besazo muy fuerte, Pedro. Gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything. Venga, pues vámonos allí a la Plaza Parchís de Gijón, donde habían instalado el patrocinador de la Selección Española de Fútbol, Iberdrola, pues esa fanzón. Y voy a saludar ya a Cecilia Piera, que es responsable precisamente de Iberdrola Patrocinio. ¿Qué tal? Cecilia, felicidades.
Hola, muchas gracias.
Porque
muchas
nos tenemos gracias. Que felicitar todos, estamos exultantes después de este partidazo,
sí. La verdad que sí, ha sido un partidazo, han jugado súper bien, se lo merecen. Están imparables, están haciendo un mundial, vamos, han hecho historia y esto es un paso más al deporte femenino. En Iberdrola estamos encantados, llevamos impulsándolo desde 2016 y la verdad que ha sido, está la plaza y aquí como 400 personas o no. Ha sido impresionante.
Impresionante. Bueno, en el 81 que marcaba Salma, luego Olga lo hacía en el 89 después de que Suecia nos hubiese empatado. El gol del empate ha sido de venirnos un poco abajo, pero claro, estaban ahí las chicas.
Y sí, gracias a Dios ha durado poco.
Madre mía, qué sufrimiento, pero mira, ha merecido la pena, así que ahí estamos en la final. Y qué importante es el patrocinio, lo decían antes también todas las invitadas, ¿no?, que tenéis allí, que hacen historia en otras disciplinas, en el surf, en freestyle, porque es verdad que parece, ¿no?, que las chicas sobre todo a veces están como más descuidadas, y ahora esto es un revulsivo más, y Iberdrola siempre ahí apoyando.
Sí, por supuesto, la verdad que viene fenomenal a todo el deporte femenino y nosotros seguiremos apoyándole como hemos hecho todos estos años e impulsando el deporte femenino hasta lo más alto.
Bueno, pues ahora habrá que habilitar otra fanzón para seguir esa final que va a ser histórica, claro.
Sí. El domingo será la final a las 12 de la mañana y estamos buscando una ubicación a lo largo de España también para seguir haciendo historia.
Ajá. Bueno, pues nada, que lo paséis bien también por allí, por Gijón, saltando, disfrutando, gritando, gozando, ¿no?, esta victoria que, como decimos, han hecho historia.
Aquí ha parado de animar, o sea que fenomenal.
Pues un besazo muy fuerte, Cecilia, y nada, estaremos pendientes de cuál será esa otra fanzón para vivir, ¿no?, en directo esas emociones.
Eso es.
Que nos están dando las chicas. Un beso muy fuerte,
muchas
Gijón.
Gracias.
Hasta luego, chao. Bueno, pues así de felices llegamos a las 12 de la mañana. Nosotros continuamos, ya saben que es el Día de la Paloma. Y en nada tenemos aquí también cantando, y por qué no, le podía cantar a la Selección Española a la mayor referente de nuestro Madrid castizo, que es Olga María Ramos. Eso y mucho más. Chao.